85 años y 8 meses, casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles en el año 2040. Según un estudio de la Universidad de Washington, viviremos más que el resto de ciudadanos de todo el mundo. Pero claro, la pregunta, ¿viviremos mejor? ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años? ¿Quién va a pagar las pensiones de tantos ancianos durante tanto tiempo? Porque tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. 8,4 nacimientos por cada 1000 habitantes. Es nuestro tema del día. El envejecimiento y los retos que plantea. En España hay más de 1000 pueblos en los que no hay ningún niño menor de 5 años. Es la foto de un país que se hace viejo. Te voy a presentar al alcalde de uno de esos lugares en los que no se oyen las risas de los niños ni tampoco se les escucha correr o pelearse por las calles. José Listo es el alcalde de Mirabete de la Sierra, en Teruel. Claro, ¿cómo se vive en un pueblo así?
Y actualmente pues viven escasamente jubilados y se ha convertido en un pueblo pues de turismo y de fines de semana. O sea, quiero decir, los habitantes de allí son muy longevos. De hecho, hay algunos de 95, de 96, de 94. En fin, el más joven creo que anda por 60.
Mirabete ha sufrido las consecuencias, por un lado, de la despoblación y por otro, del envejecimiento. Claro, sumas ambas variables y no hay ni escuela.
Desde el año 81, que se cerró la escuela y los pocos niños que quedaban de lunes a viernes iban a Teruel, allí a un internado a Teruel, a una escuela hogar de estas que llamaban, pues nada, no se ha vuelto a abrir la escuela.
¿Cómo te sentirías viviendo en un sitio así? El alcalde de Mirabete dice que lo peor de todo es el silencio.
Pues la verdad es que eso pues provoca una profunda depresión, ¿no? Porque sí, yo mismo fui muy poco tiempo allí a la escuela, pero sí que recuerdo, ¿no?, el bullicio aquel, ¿no?, de las 11 de la mañana, cuando la hora del recreo y tal, pues todo eso es lo que la gente echa de menos, claro. Dicen que el silencio habla, ¿no?, allí en el maestrazgo, porque ya, pues es que el silencio es tan profundo que en fin, llega a provocar incluso melancolía, ¿no?
Es una variable interesante, esta del envejecimiento y los movimientos de la población. Claro, si no lo ponemos remedio, nos abocamos al silencio. Te venimos contando, España ocupará en el año 2040 el primer puesto del ranking mundial de países con mayor esperanza de vida. 85,8 años, casi 86, tres más que en la actualidad. Superaremos a los tres países que ahora encabezan esa lista: Japón, Suiza y Singapur. Son datos de un estudio de la Universidad de Washington y Rafael Lozano, director de análisis estratégico del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, es uno de los investigadores que ha participado en este trabajo. Doctor don Rafael, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo primero, ¿esto cómo se mide? ¿Qué factores o qué baremos se tienen en cuenta, Rafael?
Mire, debo de empezar por decir que es muy difícil predecir el futuro. Si hay algo que cualquiera daría su fortuna es para predecir el futuro. Nosotros lo que hacemos es construir escenarios factibles en base a la información disponible y con base a la mejor metodología.
Uh-huh.
Fundamentalmente lo que tomamos en consideración son aspectos demográficos: cuánta gente hay, cuál es la estructura de población, el envejecimiento. En segundo lugar, cuáles son los niveles de escolaridad y de ingreso de cada uno de los países. Y en tercer lugar, ¿cuál es la proporción de población que está expuesta a diferentes hábitos negativos para la salud, como es fumar, como es consumir alcohol, como es tener una dieta inadecuada, la falta de ejercicio O por otro lado, como el sistema de salud ha logrado ciertas actividades, como vacunar, como atender los partos a nivel hospitalario, etcétera.
Interesante, los cuatro baremos. Visto así a bote pronto y en esa perspectiva, basándose en estos factores, simplifico mucho, doctor, pero ¿nos quejamos de vicio en España? ¿Estamos mejor de lo que creemos?
Los resultados arrojan que en 2016 España tiene una esperanza de vida de 82.9 para ambos sexos, un poco más alta en las mujeres, 85.7 años, y para los hombres de 80.2. Esto los coloca en de los 10 primeros países del mundo, con mejor, de los 5 países primeros del mundo, con mayor esperanza de vida. Hablar de esperanza de vida es hablar solamente de la población que muere. No estamos incluyendo las condiciones de calidad de vida o de discapacidad.
Ya. Ese es el quid de la cuestión. ¿Con qué calidad de vida los que tenemos 50 y pocos vamos a vivir hasta los casi 90 años?
El resultado no lo tenemos en este momento. Nuestra estimación o nuestra proyección efectivamente establece que, de seguir la tendencia, España superará a Japón, a Singapur o a Suiza, pero también puede no tener ese desempeño si descuida o baja la guardia. Y en relación con la calidad de vida, los resultados los entregaremos hasta el año posterior, un año más.
Pues lo esperaremos bien, bien atentos, porque el tema me parece trascendental. ¿Qué enfermedades serán las más frecuentes, imagino que hasta desde el punto de vista crónico, las neurodegenerativas, doctor?
Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que en este sentido podemos hablar de dos dimensiones. Es decir, hablar de lo que es las causas de muerte y hablar de lo que es la mortalidad prematura. Dentro de las causas de muerte, efectivamente, son las degenerativas. El problema de Alzheimer, el problema de enfermedad de isquémica del corazón, las enfermedades respiratorias obstructivas, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Eso sería, de alguna manera, los principales problemas si consideramos las muertes. Si pasamos a lo que es la muerte prematura, es decir, ajustado a que cuentan más los jóvenes que los adultos mayores, la primera causa sería el cáncer de pulmón. Y seguirían las otras en un lugar importante, colocando en séptimo lugar el suicidio.
Caramba. Entre los factores, la demografía, la población, la escolarización o no la renta, el último factor hablaba del sistema de salud. Evidentemente, la sanidad pública española es de las mejores del mundo, a pesar de los peros, de las colas, etcétera. ¿Es sostenible, ante esa perspectiva, el actual modelo de sanidad pública o de estado del bienestar?
Nuestro estudio está más orientado a actividades preventivas que a actividades curativas. El hecho de evitar que existan enfermedades o que se compliquen las enfermedades, de alguna manera le quita peso o le resta presión al sistema de curativo. Ese es el fundamento. Cuando hablamos de sistema de salud curativo, tendríamos que tomar otro tipo de dimensiones que hablen del acceso y de la calidad del servicio.
Y una última cuestión, profesor Lozano. Los que hoy tenemos 50 y tantos, ¿podemos hacer algo para de cara a ese futuro, para empujar a los políticos, que imagino que saben, pero que no afrontan la cuestión?
Hay dos elementos. Los políticos van a pedirle a la población que sea cuidadosa, que tenga una conducta saludable, y la población, desde el momento en que tenemos un contrato social y pagamos nuestros impuestos, pues podemos pedir que haya mayor regulación por parte de esos ambientes obesogénicos o diabetógenos o ambientes que van en contra de la salud de la población. Entonces es un toma y daca de ambas partes y no necesariamente es una responsabilidad de los que tienen más de 50 años simplemente que les digan cuídense más.
Claro, está claro. En cualquier caso, imagino que simplificando el titular está ahí, España será el país con mayor esperanza de vida en 2040. Casi 86 años, según ese estudio de la Universidad de Washington, que nos ha resumido Rafael Lozano, director de Análisis Estratégico y del Instituto de Métrica de la Salud. Profesor Lozano, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Tres datos antes de presentarte a nuestro próximo entrevistado. 9.235 millones de euros fue la factura de las pensiones el mes pasado. Esto lo cobraron 9.650.000 pensionistas. Y un último dato. La pensión media de jubilación es de 957 euros mensuales. La media, insisto, y lógicamente subiendo. Ángel de la Fuente es director ejecutivo de FEDEA, la Federación Española de Estudios Aplicados. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En nuestro tema del día de hoy lo basamos en un titular, que con todos los matices. En 2040, la esperanza de vida de España será de casi 86 años, tres más que en la actualidad. ¿Esto se puede pagar con el actual modelo?
Las pensiones, ¿quieres decir?
Sí.
A ver, el modelo hay que ir adaptando. Habrá pensiones sin ninguna duda. La cuestión es ir adaptándolo un poco para que la cosa sea más sostenible, ¿no? El problema, aparte que veamos más, es que hay unas generaciones muy grandes ahora que se empiezan a jubilar un día de estos. El famoso baby boom.
Claro.
Entonces, durante una temporada bastante larga, de 25 o 30 años, pues tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados que tendrán que ser soportadas por generaciones más pequeñas de trabajadores. Entonces todo esto pone bastante presión al sistema y algo habrá que hacer para que el sistema sea sostenible, ¿no? Y eso pasa, pues, entre otras cosas, por extender, subir la edad de jubilación, quizá ligarla a la esperanza de vida en salud para las ocupaciones en las que se pueda, y ocupaciones que lógicamente no se puede prolongar
mucho
la jubilación, pero hay otras en las que seguramente sí, ¿no? O sea que algo así habrá que hacer, y después pues habrá que pensar también cuánto queremos y podemos pagar en pensiones, sabiendo que solo tenemos que pagar nosotros, o sea que las pensiones tienen que salir de las nóminas de los jóvenes, básicamente, con lo cual tampoco queremos dejar a los jóvenes en una situación muy muy mala, ¿no? O sea que, bueno, pues hay un equilibrio difícil y habrá que pensar hasta dónde podemos llegar, cómo lo hacemos y introducir cambios en el sistema de pensiones. Nosotros estamos trabajando bastante estas cosas, de hecho el miércoles presentaremos un estudio muy relacionado con este tema.
Sin hacer spoiler y sin reventar ese estudio que FEDEA vais a presentar el miércoles, es evidente que va a haber más ancianos y que vamos a estar más tiempo siendo ancianos, por lo tanto, más mensualidades cobrando la pensión. ¿Tenéis hecha alguna proyección, algún cálculo en FEDEA?
Del gasto en pensiones, sí. Presentamos el año pasado unas proyecciones y ahora hemos actualizado un poco los cálculos y sobre todo revisado los escenarios en función de por dónde parece que va a ir el Pacto de Toledo. Y los números, pues hombre, aumentan bastante de aquí al 2050, en el mejor de los casos, y si además desmontamos la reforma del 13 sin tomar otras medidas compensatorias, pues crecen mucho y plantean problemas serios de sostenibilidad. O sea que estas cosas hay que mirarlas con cuidado porque los números son tan grandes y tiene una inercia tal que hay que tener mucho cuidado con esto.
Yo creo que no hay ningún economista que se precie, ningún instituto, ya sea FEDEA o los institutos de las patronales o de los sindicatos, que no coincidan en lo fundamental. Y es que la proyección, la estadística y las cuentas son absolutamente infalibles. ¿Qué falla entonces? que ningún político se atreve a poner el cascabel al gato porque siempre hay elecciones?
Bueno, a ver, ha habido ocasiones en las que los políticos han hecho cosas que no eran muy populares, ¿no? Es de esperar que sean capaces de volver a hacerlo cuando es necesario, ¿no? Y explicarle a la gente la situación. Yo creo que la gente lo entiende cuando se les explica, ¿no? O sea, no hay nada gratis, no cae del cielo el dinero. Entonces, todos queremos que las pensiones sean las mejores posibles, pero las pensiones las tenemos que pagar nosotros también, las tienen que pagar las nuevas generaciones. Y bueno, pues llegan hasta donde llegan y hay que tener en cuenta que esas generaciones durante una temporada larga pues son más pequeñas que las generaciones que se están jubilando. Entonces, bueno, tampoco queremos ahogarlos, ¿no?
Claro. Y ya para terminar, Ángel, consejos. Si tuviera que pedir tres consejos para quien estamos en los 50 y pocos, que aún nos quedan años y más que nos van a quedar porque todo indica que se va a retrasar. Pero también consejos para los jóvenes. Dime tres consejos elementales.
Hombre, consejos, a ver, pensar en la jubilación es algo que tenemos que hacer desde lo antes posible, o sea, no esperar al último minuto. Cuanto antes empecemos a pensar y posiblemente ahorrar, pues mejor. De todas formas, aquí hay una mezcla de responsabilidades, o sea, no es solo lo que cada uno podemos hacer individualmente, que también, sino que hay una parte importante que como es un problema colectivo, le toca al gobierno, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante para que cada uno pueda hacer los planes de la mejor forma posible es que nos mantengan informados y que nos vayan diciendo, pues, la famosa carta de los suecos, ¿no?
Sí, la que no llegó nunca.
Exacto. A usted le tocaría tanto, tal como van las cosas, ¿no? Y también que hagamos una reforma. Yo creo que hemos ido poniendo parches al sistema de pensiones. Yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que sentarnos a pensar a largo plazo cómo queremos que funcione el sistema y una vez que tengamos un acuerdo sobre eso, buscar un reparto equitativo de los costes de la transición demográfica y que la gente pueda hacer sus cuentas sabiendo más o menos lo que les espera del futuro, porque lo que no... O sea, a cierta edad ya la cosa no tiene mucha solución. Si de repente las pensiones públicas, que hasta ahora han sido muy generosas en este país, y por lo tanto no era tan importante ahorrar mucho privadamente, pues dejasen de serlo de repente, pues tendríamos un problema, porque no hay forma de reaccionar ante esa situación. O sea que como las cosas tienen que hacerse de una forma muy suave para evitar dejar a nadie colgado, pues es muy importante pensar, mirar hacia adelante, hacer números, planificar y ser responsables. O sea, que espero que nuestros políticos acierten en esto, que es verdad que es un problema complicado, porque realmente es muy fácil hacer demagogia y buscar votos,
claro,
de prometiendo el oro y el moro, sabiendo que luego no hay manera de pagarlo, ¿no?
En cualquier caso, me quedo con esa clave de la responsabilidad compartida. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Gracias por la asesoría, Ángel. Cuídate.
Venga, buenas noches.
Adiós, chao.